Promo Podcast es presentado por
Motorola iOne de Nextel.
Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Ay, ya estamos aterrizando.
Ricardo, lunes 16 de agosto del 2010.
Lunes es un mal necesario, ingeniero. Este sí me ha tratado muy mal.
¿Sí?
Pues me siento falto de energía y ese brío que normalmente corre por mis venas y mi corazón.
Espérame, pero ¿cómo estuvo el fin de semana? Además de
pesadito,
poético.
Pesadito. ¿Sí? Pues sí, seguramente es lo que ha tenido consecuencias y estragos en mi organismo, pero ya es lunes de domo, ingeniero.
Dejando a un lado las vicisitudes de cada quien, es un buen lunes para tainurelear.
Exactamente. La vez pasada, en el programa anterior, a pesar de que es muy tainurelero, no tainurelamos.
No.
Ahora estamos dispuestos a tainurelearle a usted el programa de principio a fin.
Todo el tiempo. Tenemos información por ahí de... el nuevo dispositivo que lanza Dell, la competencia de las tabletas.
Que nosotros habíamos dicho que
se llamaba... No es el iPad Killer, no, competencia de las tabletas.
¿Cómo se llamaba?
Slate, dijimos nosotros.
No, es Streak.
Streak. No es Slate, porque bueno...
Oye, me tocó ver también otra que presentó Intel.
Ajá.
Pero era como una de estas marcas de bajo costo. Y traía Windows, obviamente, como sistema
Doctor
operativo.
¿Doctor Simi?
Pues era como Doctor Simi.
Primer nivel.
No. ¿Pero cómo se llama?
Asus.
Asus, exacto. Ajá. Vi una Asus. Ahorita deja ver si tengo aquí.
¿Una tablet? ¿Sabes qué? El otro día no me encontré nadie. Donde grabo Plog, ahí en Proyecto 40. El staff que está ahí en el estudio, pues son muchos chavos y mucha gente. Y uno me decía, oye, me compré una tablet.
No, es Lanix.
Lanix, ese es mexicano.
Sí.
Me compré una tablet con tales características, bla, bla, bla. Te la voy a traer para que la veas. ¿Estará buena? Y yo, pues, sí. Bueno, pasa otra semana y por fin me la lleva. Un clon chino, pero hecho en la China que nadie conoce.
En el bosque de la China, donde la chinita se perdió.
Ajá. Lejos. Bueno, no voy a decir lo que pensé.
Uh-huh.
Con un Windows pirata, obviamente. Touchscreen. Calidad estándar made in China. O sea, calidad X. Digo, ¿cuánto te costó? $2,500. Digo, pues está bien. O sea, para el precio no fue tanto. Digo, ¿sabes qué? Disfrútala. No, así como la ve. Yo la veo bien. Tú, disfrútala. Ese es el chiste. Olvídate de todo lo que ves y oyes. Tú la compraste, tú decidiste, la compró en Mercado Libre. La tenía el cuate. Se ve que le costó algo de ahorros comprársela. Y lo maté porque le digo, nomás no la llenes de mucho porno porque luego se rompe la pantalla, ¿eh? Y el cuate se fue feliz, ¿no? Porque claro, finalmente... Es un poco la postura que hemos adoptado aquí, ¿no? Disfruta tu gadget, no importa que sea X, Y o lo que sea, disfrútalo. Pero bueno, ya lo haremos.
Sácale provecho.
Claro. Ah, por supuesto.
Este que te decía, Canales Intel pusieron un video, es un canal en YouTube, pusieron un video de una tablet Slate Lanix en el Intel Editors Day de Guadalajara.
Que se llevó a cabo la semana pasada.
El 12 de agosto se capturó este video y pues ponen ahí, por ejemplo, hay una manota ahí mostrándolo y dicen que tiene puerto HDMI, tiene dos puertos USB y evidentemente está corriendo Windows, ¿no? La que mostraron en pantalla. Tiene webcam también y me imagino que dicen que corre con Atom, es otro de los datos que se puede extraer, pero pues que claro, no se puede ver, digamos, a ciencia cierta.
Uh-huh.
Pero pues bueno... De repente la giran y no, como que no agarra bien la onda la tablet. Pero está
bien animados. También la famosísima de Cupertino, ¿no? De repente la gira así y hay que darle como un lleguecito más.
Es que esta dicen mejores specs que el iPad y es mexicana.
Está bien.
Sí, todo el mundo quiere presumir. Está bien.
Bueno, vendan muchas.
Exactamente.
¿Por qué no?
Exacto. Yo te iba a decir. ¿Y por qué no empezamos?
Te cedo el micrófono, licenciado.
El programa.
Noticias.
Google ha revelado una serie de apps para voz y sincronización de escritorio para móviles. Las nuevas aplicaciones Android permiten operar llamadas o correo electrónico vía comandos de voz, así como sincronizar su móvil con el navegador Chrome de escritorio. La aplicación de voz incluye 12 tareas diferentes, entre ellas la de Note to Self, la cual envía vía email aquella nota que el usuario dicte al celular.
Twitter ha lanzado su Tweet Button, la opción oficial para publicaciones en Internet que permite contar los retweets que ha recibido su sitio, así como facilitar que los usuarios compartan el contenido. El botón permite postear en Twitter rápidamente y seguir a timelines relevantes como el del autor o un sitio web. El botón se puede integrar de manera sencilla con un simple código que se copia y pega.
Desde el mes de marzo había surgido rumor en la red de un posible smartphone de PlayStation. Ahora Engadget ha publicado que existe la posibilidad de que el móvil corra con el sistema operativo Google Android. El celular sería una colaboración entre Samsung y Sony Ericsson y supuestamente contaría con un panel deslizable con los botones del PSP para jugar diversos videojuegos.
Delta Airlines ha empezado a vender boletos de avión a través de Facebook desde la aplicación de Delta Ticket Window. Esta app fue creada para que los usuarios se mantengan en la página de Facebook al reservar un vuelo, así como permitir que compartan su itinerario con sus amigos. La compañía sospecha que puede capitalizar el uso de la red social, ya que Facebook es el sitio más visitado en su servicio de Wi-Fi a bordo del avión.
Domo Lab. Investigadores han reportado que a través de una prueba de líquido cefalorraquídeo se puede determinar si un paciente con problemas de pérdida de memoria podría tener Alzheimer en el futuro. El estudio apareció en Archives of Neurology el pasado martes y asegura que esta prueba puede ayudar a estudiar los casos de Alzheimer antes de que se presenten los síntomas, los cuales indican que el cerebro ya tiene un daño permanente.
Domo Inside.
Ingeniero, bueno, pues ya estamos en la parte de discutir acerca de las noticias.
Me aterra esta de Delta Airlines.
¿Por qué te aterra?
Porque ya sabemos que cada quien es responsable de lo que publica en las redes sociales, ¿no? Si no, consúltele a su social media expert. Y imagínate que estás tú ahí alegremente facebookeando. Y de repente dices, tengo que irme de viaje a lo que sea, ¿no? Y esa información normalmente la compartes ya que te fuiste de viaje, ¿no? Ya que llegaste o que estás ahí en el lugar y mandas la foto de la playa o mandas ahí algo, alguna cuestión ahí que te sucedió, o la foto del antro, lo que tú quieras. Pero imagínate que ahora con un botonazo, si compras tu boleto de avión, en este caso en Delta, pues va a aparecer tu itinerario ahí compartido, casi hasta el asiento, ¿no? Se va en el 2A. Y me da miedo, licenciado.
Pues, ingeniero, pues es que todo lo que tenga que ver con...
Es que mira, una cosa que yo diga en mi página de Facebook. Me voy a ir de viaje este verano. Está bien, ¿no? Está bien, es un poco de información.
Sí, entiendes que el contexto nacional es otra cosa.
Y la otra es que diga, salgo el 7 de agosto en el vuelo de Delta Airlines México Washington y luego Washington Roma. Y dices, ay, así como que no digas tanta información. Y aquí la cuestión, Ricardo, es que bueno, a ver, no estoy tan preocupado porque Delta en México no es ninguna potencia como aerolínea. Y segundo, quién sabe si la venta de boletos así a través de Facebook esté abierta a cualquier país.
Ojalá y no.
Entonces, por ahí, bueno, pues no va a haber tanta gente. Pero, ¿qué pasa si Aeroméxico o Interjet lo hace dentro de poquito? Mexicana ni hablamos, ¿no? Algún día lo hará. Pero, espérate, Mexicana click, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, no me gusta tanta interacción, tanta integración. Me da miedito.
Yo creo que...
Miedote.
Nos estamos acercando a un momento donde... Estas discusiones que no se están teniendo, ingeniero, nos van a rebasar. O sea, va a ser demasiado tarde cuando las queramos hacer, porque vamos a compartir todavía más información en todo momento con empresas, con corporaciones, con lo que tú me digas, ¿no?
Sí.
Justo el programa anterior estábamos platicando acerca de Net Neutrality y esta propuesta, esta iniciativa que tenían Google y Verizon, donde mencionan de manera muy breve que Internet se va a utilizar con otros dispositivos próximamente y la definición de lo que se pueda o no se pueda hacer, pues es, cada vez va a ser más complicada. Y hablan particularmente o mencionan, por ejemplo, esta posibilidad de que Internet sirva como un medio de transporte de información entre pacientes y doctores en tiempo real.
Sí, sí, sí.
Es decir, vas a traer sensores o ropa inteligente o qué tal si tú traes un injerto de un ingenio tecnológico que empieza a darle lecturas y que va a tener contacto en tiempo real con tu doctor. Uy. Eso es lo que viene. O sea, no vamos a dar menos información en un futuro de la que estamos dando ahorita. Y creo que es por eso que te da miedo. Porque esto de estar diciendo a dónde me voy, ni siquiera dónde estoy, a dónde me voy a ir y qué días, pues le da tiempo a cualquier rata de dos patas estar planeando cómo se va a introducir. A lo que tú me digas, desde un correo electrónico, un equipo de cómputo o tu domicilio. Entonces sí, también, a mí me da miedito, ingeniero, también. Creo que hay que pues vigilar que siempre nosotros vayamos a compartir la información que queramos compartir.
Ahí el punto, porque es tan fácil y todo tan automático que igual no te das cuenta y estás compartiendo algo que no quieres o que ya que lo piensas dices, híjole, mejor no. Pero bueno, pues estamos en eso, Ricardo.
En ese justo momento nos encontramos.
Así
en
es.
En esa posición, en el espacio y en el tiempo.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes.
Stand up straight at the foot of your love, I lift my shirt up. Stand up straight.
Ingeniero, hace varias semanas mencionamos esta, pues este álbum, mejor dicho, de la agrupación The National, del grupo de Brooklyn, uno más de los de Brooklyn, talento que se derrama. Yo que el otro día discutíamos una persona y yo de que toda esa pobreza creativa que se encuentra ahora en Manhattan debido a que se convirtió en un Disneylandia grandote gracias a Rudolph Giuliani, que funciona para unos objetivos y para otros no, pues todos los creativos se fueron a Brooklyn y por eso pues, se ha convertido en un foco musical en los últimos años. Pero bueno, hace unos meses, repito, presentamos este álbum, el último del grupo, y lo catalogamos como uno de los más interesantes o candidato a convertirse en el disco del año, ¿no? El High Violet, que es el nombre de esta producción. Y ahora, pues justamente extraemos la emisión anterior y la semana pasada pusimos a The XX extraída de su presentación del Festival iTunes de Londres del 2010. Y bueno, pues ahora estamos haciendo lo propio con la presentación que realizó el grupo The National en este mismo evento, en este festival que se realizó en el mes de julio en Londres. Y bueno, pues estamos escuchando uno de los cortes más destacados del High Violet, que lleva por nombre Bloodbus Ohio. Lo escuchan a The National aquí en Dom.
Ricardo, hace unos días publiqué esta columna que se llama Desde el Teclado con un título sugerente, un título que se llama Primera Vez. Y comencé yo ahí también con una escritura un poco sugerente, provocativa, comentando cuándo fue
la primera vez, nunca se olvida.
Exactamente,
ingeniero.
La primera vez que yo compré un teléfono celular. Y bueno, pues me tiré un rollo ahí. Y para no aburrirlos con el mismo rollo, yo hablo o comento que estaba yo en un establecimiento del Tecolote, donde fui a comprar un accesorio, y llega a la barra y, es decir, a la vitrina, llega un padre, un papá, con su hija, como de 12, 14 años por ahí, y le dice al joven de chaleco rojo: a ver, ¿me deja ver, por favor, el mejor teléfono touch que tenga de 2,000 pesos o menos? Pero así, rapidito, ¿no? Uh-huh. Y le muestran un Nokia, ¿no? Ahí que tenían a la mano. Y yo me puse a ver a la chamaquita. Haz de cuenta que era quinceañera, que estaba a punto de comprar su vestido. O no sé. O un hacker a punto de comprar su nuevo Intel Core i14.
Estaba a punto de perder su doncellez. Comunicativa.
De veras, se le veían unas ganas del equipo.
Le brillaban los ojitos.
No. Bueno, la vi tan así que me dio pie a escribir eso.
Ok, perfecto.
Entonces, bueno, ya no me quedé al desenlace de la venta porque no era mi intención meterme, ni mucho menos. Y se me ocurrió pensar en lo importante que es hoy en día que una persona, niño, preadolescente, chavo de los 12 en adelante, ya no tenga un celular, sino tenga un teléfono inteligente. Ya sé que van a decir: no, pero pues que es mucho varo, y cómo, pero cómo vas a tirar el dinero así al mes y todo. Bueno, ahí va la respuesta aquí para los cuates que entienden domo, ¿no? Uh-huh. Así como hoy te dicen en cualquier trabajo: oye, ¿sabes usar Excel? Y tú: pues sí, aprendí en la escuela. Ok, ¿sabes usar el... que tú quieras, el...
el PowerPoint.
¿PowerPoint? Sí, sí, supe, sí sé. Ok. Eso hoy te lo piden. Office, ¿no? Es así como el requisito, usar Office. Bueno, en los siguientes años, como yo digo que las computadoras van a desaparecer como las conocemos, uh-huh, la experiencia que vas a necesitar y que te va a servir más en tu desarrollo laboral va a ser dominar los teléfonos inteligentes. No el Office, eso ya tiene 15 años, por Dios. El ISEC, el ISEM y todos los institutos enseñan Office y todo, que está bien, o sea, finalmente se usa y sigue usando. Pero yo creo que si tú puedes darle a tu hijo o hija de 12, 13, 14 años, no voy a tocar el tema de la edad porque es un tema complicado, pero preadolescencia, un teléfono inteligente conectado a internet. Si quieres, leve, poquito, un plan bajito, no full.
Sí, no. Bueno.
Pero que domine, que sepa lo que es facebookear, tuitear, high-fivear o como se diga. Y por supuesto que sepa tainurelear. Es una ventaja que tú estás sembrando en tu hijo, claro, para el futuro.
Lo estás preparando.
Ahora, el otro lado de la moneda es: no, ese aparato del demonio ya nunca vamos a verlo, pasó, porque se sienta a comer y no se despega del teléfono, quién sabe qué tanto. Ok, todas esas vómitos de supuestas injusticias. Yo hago la siguiente referencia: cuando se ve la televisión, no normalita, y los niños la veíamos, estaba siempre el concepto de que era una caja que idiotizadora o creía que cultivaba idiotas. Salían los videojuegos y lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Bueno, porque el común denominador
todo
era...
los adultos no...
No, pero espérame.
No se acercan de manera natural, como eso, ¿no?
Pero además estaba el factor siguiente: es que se pasa 8 horas ahí sentadote jugando. Y es que se pasa 10 horas viendo la tele. Ok, yo nada más voy a cerrar este comentario diciendo lo siguiente: no es culpa del aparato, es culpa de quien lo deja, compadre.
Domo Beat.
A estas alturas, el comercial de Old Spice es conocido a través de la red. Después de haber lanzado 2 spots para televisión, la marca lanzó videos personalizados en YouTube, donde aparece el memorable y seductor Mr. Old Spice, The Man Your Man Could Smell Like. Al parecer, el actor Isaiah Mostafa ha conseguido un rol en la serie Madea's Big Happy Family y en la película Horrible Bosses, en la que aparecerá al lado de Jennifer Aniston y Kevin Spacey.
redes sociales. En Domo.
Ingeniero, bueno, pues ahora finalmente llegó en la quinta entrada, es decir, ya estaba empezado el partido y llegó a medias Twitter con una opción para que cualquiera que esté interesado en viralizar o convertir una información o, sí, pues información, uh-huh, convertir cualquier cualquier cosa que tenga en su blog o en su página web en algo susceptible a tener viralización en comunidades, pues ya creó el famosísimo Twitter Button.
Que ya
con doble T los dos.
Que ya existía. Twitter Button. Que ya existía.
Tweet meme, ¿no?
De parte de
Tweet meme.
No, pero había varios.
Muchos.
Había varios.
Varios.
Y es básicamente el concepto que tú atinadamente mencionaste ya en la vida, en la vida diaria, es que ves una noticia en cualquier sitio y la tuiteas. Le das clic y la tuiteas.
Casi casi te dice tuiteame. Uh-huh. Y entonces lo que haces es que aparece en el timeline de todos tus seguidores esa noticia como una, te pone a ti como referencia y te pone como recomendador de contenidos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya existía eso. Ahora lo que ocurre es que aparece este botón que ya viene con la marca Twitter y aparece el pajarín, ¿no? Sin albur. Y tiene pues...
Que no la ballena.
Que no la ballena, esperemos. Pero tiene una característica más atractiva tanto para el sitio web como para la marca. Uh-huh. Es decir, posiciona más la plataforma. Era algo que tenían que hacer, que otros lo habían hecho antes que ellos. Y que de esta manera, así como le sucedió con las plataformas móviles o con otros gestores más interesantes de la información que se desprende del API o de la plataforma Twitter. Es decir, TweetDeck y demás, que son mucho más propositivos que el sitio en sí, ¿no? Que es muy sencillo y básico. Entonces, este botón, si usted está interesado de integrarlo a sus contenidos, se mete a la página twitter.com/tweetbutton y lo que hace es que pues sigue todos y cada uno de los pasos que incluye esta empresa, que le ofrece a usted para que pueda agregar estos botones a sus contenidos, lo hace, da de alta su dirección web, ¿no? Y su dirección como socio de la comunidad de Twitter, perdón. Uh-huh. Y tanto usted cuenta, puede, ¿no? puede habilitar la publicación de sus contenidos con estos botones, como cualquiera de los visitantes, pues en el momento en que le dé clic, le va a solicitar el nombre de usuario y su password, y entonces va a poder recomendar sus contenidos.
¿Cuál es la diferencia, Ricardo, entre usar la aplicación oficial y la aplicación de un tercero?
La contabilidad.
Y ¿sabes qué? La permanencia.
Okay.
Porque puede ser que tú tengas un plugin de un desarrollador que está ahí en Rusia y que funciona muy padre.
Y que cuando se le acabe la lana.
O sea, cuando le dé flojera o diga, voy a hacer otra cosa, ya, ya no le siga dando continuidad y tú ya pierdas esa funcionalidad. Cuando usas las aplicaciones oficiales, digamos, bueno, pues buenas, malas. Con problemas o funcionando al 100%, son oficiales y por ese simple hecho van a estar ahí permanentemente y no vas a tener tú de qué preocuparte.
Entonces, bueno, pues la recomendación, échele un ojo, Twitter Button, ya recogió usted la información de la liga donde puede adquirir ese botonzuco y bueno, pues es una de las recomendaciones que le hacemos aquí en Domo.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Say you stayed home alone with the flu. I find out from friends that wasn't true.
Ingeniero, estamos escuchando otro de los cortes que se extrae de esta recopilación del iTunes Festival London 2010, uh-huh, del grupo The National, y es también otro de los cortes más festejados de esta última producción que realizaron y que platicábamos hace unos cuantos instantes. Se llama Anyone's Ghost. Y bueno, esto es lo que tocaron el 10 de julio pasado en Londres. Y aparte del festival, bueno, pues los británicos pudieron degustar de alguna selección exclusiva a través del canal ITV o ITV, sí, que estuvieron ahí pues dándole un seguimiento a los puntos más altos de este festival, The National, aquí en Domo. Close. A las streets, la Dell Strix.
Es correcto, la tablet de Dell, uno de los principales fabricantes de computadoras en el mundo, aparece, es un dispositivo con una pantalla de 5 pulgadas, de alguna forma es pequeño.
Sí, sí, sí.
Tiene una pantalla multitouch capacitiva, o sea, decente, de 800 x 480 píxeles. Viene un procesador incluye un procesador de 1 GHz, eso es Snapdragon. Tiene una cámara de 5 megapíxeles con autofoco.
Wi-Fi, Bluetooth.
Tiene LED dual. Yo no puedo hablar.
¿Tiene Dell dual?
Es un trabalenguas.
Tiene LED dual.
Hay que tiñurilearlo.
Hay que tiñurilearlo.
Sí, pero bueno, es un dual. LED dual, o sea, dos foquitos para que salga bien la foto.
Ok.
¿Qué más hacen las fotos?
¿Pero qué mal? LED dual te refieres a que tiene como un flash?
Flash,
ah,
sí.
Ok. Y de doble LED. Ay,
me faltó la palabra flash. Tiene okay. Un flash de doble LED.
Okay,
¿qué perfecto. Tal lo dije ahora?
Muy bien, perfecto. Eso. Con una sobriedad que ni siquiera yo cuando estoy borracho.
Qué barbaridad. Tiene, tú le puedes cambiar la batería.
Sí, señor.
Una entrada de 3.5 milímetros, estándar para audífonos.
Conectividad 3G.
Ajá, 3G, porque te lo venden de la manita. Con un contrato de la Telefónica, en este caso es AT&T, ¿no? Estoy, creo que
sí, es AT&T. Te cuesta $299.99 con un contrato de 2 años de AT&T. Ajá. O te costaría, si la compras sin el contrato, $549.99.
Ahora, la parte, digamos...
Es mucha diferencia, espérate claro, tantito.
$200.
O sea, son $300 contra $549.
$250.
Qué atorón.
Bueno, aquí la parte más cuchi-cuchi es que funciona con el operativo Android, con una versión customizada, por supuesto, de acuerdo a lo que quiso hacer Dell. Es parte de usar Android, parte de la ventaja y desventaja que cada quien le pone y le quita lo que quiere. Por ahí han surgido algunos movimientos en donde le dicen a los fabricantes, dejen de meterle mano al Android, déjelo como viene de fábrica. Pero bueno, eso no va a ser, obviamente.
Traigo Google Maps con turn by turn navigation, ¿no?
En o Estados
navegación
Unidos.
Navegación de vuelta a vuelta, sí, en los Estados Unidos, obviamente.
Y bueno, pues yo creo que van a vender como unas 120 unidades.
¿No le ves futuro?
Pues es que es un híbrido.
Sí.
No está en ninguna parte. No es el equivalente... Ay, joder. Equivalente a una tableta tipo iPad o más grande por el tamaño. No es un celular porque no es un teléfono celular, es una tableta.
Es como una ultra mobile PC.
Pero sin teclado. Como
MPC.
Sí.
Sin teclado, ¿no? Que esa fue una apuesta de Microsoft que ya ni la conocimos, ¿no? El proyecto sí, no. Origami.
Sí, ya valió.
Ya valió.
Y yo creo que esta Strix de Dell, pues no.
Sí, yo no le veo tampoco. Por el tamaño. Creo que el tamaño aquí sí importa porque una de las
siempre importa, licenciado.
Yo lo sé, pero aquí más porque uno de los grandes atractivos que tiene la tableta de Apple es que sirve para leer libros o revistas y que responde a un tamaño más cercano al formato editorial, al formato que ha funcionado desde hace 15 cuántos años en el mercado editorial. Por eso responde más a eso que por reproducir video u otras cosas.
Sí.
Es un equipo que principalmente está destinado a la lectura. Dijo la Strix, la neta, yo también la encontré como...
Es híbrido, ¿no?
Pues creo que está con un compromiso muy fuerte. El compromiso del precio de los elementos para que siga siendo un negocio. Creo que le hicieron, en ese sentido, pequeño.
Otra vez.
Sí. Que por
ahora
sus,
sí que no le capté,
sus componentes
ajá.
el precio de los componentes orillaron a que fuera de un tamaño más abreviado.
No.
¿Tú crees que no?
No. Es una decisión que hicieron ellos. O sea, pero, Dell hace equipos de todos los tamaños.
Es que, bueno, tienes razón.
O sea, Dell hace máquinas. Pero
entonces menos entiendo por qué lo hicieron así.
No, pues nadie entiende. Nadie entiende. Yo creo que Michael Dell se fue de vacaciones, regresó. Le dijeron, jefe, ya está la tablet. ¿Qué es eso, güey? No, ya está, sí. Ya la lanzamos mañana.
No. Ya me atoraron, ¿no?
Sí, porque no le veo yo un...
Fue desarrollada por Carly Fiorina.
Oh. Pior.
XHP, Pior. No, es broma. Sí, yo también creo que es algo que... Que va a vivir de la fama de los otros. Y que no y, va a tener no. el éxito de los mismos.
No, yo creo que no van a vender muchos. Ya veremos qué pasa. Por ahí, si alguien de Dell México nos escucha, pues que nos manden una para verla, ¿no? Para probarla.
Y para poder identificar cuál es el origen de este niño.
Domo. Soporte técnico.
Tiri, 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 tiri. Aquí estamos ya.
Con el soporte técnico del día, ingeniero. Hoy lunes.
Otra vez Cisco reporta resultados. Ya nunca nos dijeron nada de los 50 megas en Monterrey, ¿eh? ¿Te acuerdas? Puro
nada, cuento.
Pero bueno.
Pero ya vienen conexiones mucho. Bueno, ya las anunciaste, ¿no? Aparte.
Sí. Unas bastante buenas aquí en México y en varias ciudades del país. Nos pregunta Javier Iván García Garza. Quería saber si existe algún programa para la plataforma Windows o alguna alternativa multiplataforma para modificar la velocidad del ventilador del CPU. Ya ven que aquí el calor en Monterrey es fuerte y pues más que nada por eso le hago limpieza regular a mi CPU cada mes y medio aproximadamente. ¿Y qué opinan del sistema de enfriamiento líquido como alternativa? A ver, Javier Iván, aquí... Modificar la velocidad del ventilador y muchos otros parámetros de tu computadora dependerá básicamente si el equipo es de marca o no. Y te voy a decir por qué. Esos parámetros se modifican directamente en lo que se llama el BIOS, que es el Basic Input Output System, que es un programita. Cuando tú prendes la máquina y le pones delete o una tecla para configurarla, esa es la interfase o la forma de interactuar con el BIOS. Hay muchos programas que ya para Windows que te permiten moverle todo esto. Sin embargo...
También para Mac, ¿eh?
Sí, pero aquí en PC, como hay tanta variedad...
Es la bronca.
No, pero también en Mac no, creo que no puedes overclockarla, ¿sí? No.
Seguro de fábrica, si puedes, no.
Pero
de fábrica.
Pero cambiándole el BIOS.
No.
Cambiando el BIOS puede ser lo que tú quieras.
Sí, pero vaya...
Entonces, PC... Sea,
no de fábrica. De entrada no lo puedes hacer de fábrica, con software adicional sí.
En las PCs, si tú compras tu máquina y tú la armaste, normalmente el fabricante del motherboard te da un disquete, un software, una liga, para que bajes el software. No, bajas un programita. Oh, y ahí le pones, quiero que el ventilador corra a 200,000,000,000 de revoluciones por nanosegundo y se eleve cual un ovni, o quiero que vaya más lento. Esa es la verdad. Tú ahí le pones, hombre.
Lo bueno es que lo pusiste que la volada de ovni. Yo imaginaba así de se zafan las aspas y ¡ay!
Cenando 80,000 damnificados. No, y también, Ricardo, el asunto de overclockear, que es moverle a la frecuencia en la que oscila un procesador para que vaya más rápido y ejecute más rápido las instrucciones, uh-huh. Es esencialmente una instrucción que se le da por software. A veces sí, pues es un potenciómetro y en fin, pero es software. ¿Y cómo se puede hacer eso? El procesador no lo hace, o sea, lo recibe, pero finalmente quien lo hace es el BIOS del motherboard.
Sí, señor.
Entonces, para Javier Iván García Garza, si tu computadora es HP, Dell, Lenovo, una marca conocida comercialmente, seguramente no puedes hacerlo así facilito. Hay que cambiar el BIOS, ya te metes en broncas. Pero si tu máquina, tú la armaste, mándanos luego si quieres ahí los datos del fabricante del motherboard y te decimos dónde encontrarlo. No sabemos todo ni nada, pero bueno, básicamente por ahí va.
Tenemos otro tiempo para otra pregunta, ingeniero.
Por favor.
Para algo que nos haya llegado de nuestro público.
Claro que sí. Nos comenta, Alexandro Hidalgo.
¿Qué hubo, Alexandro?
Que el otro día vio un render ahí en la página de Matuk de una classmate o algo tipo netbook que también enseñamos aquí en Domo, uh-huh. Diseñada para niños, mostrándole a mi sobrina de 6 años. Rápido me dijo que ella usa una muy similar en su escuela primaria. De entrada me dijo que no era touch, y no tablet, pero que es muy parecido, con agarradera y todo. La escuela es de gobierno y cuenta con una aula llamada Aula Telmex. Quiero pensar que es el patrocinador o algo así. Y pues la usan una o dos veces a la semana. Solo como comentario, para retroalimentar los comentarios en el render y profesional. En la compañía donde trabajo somos distribuidores de una marca de tecnología, la cual vende estos productos también. A ver, en resumen.
Sí, ya no entendí.
Alexander nos comenta que vio la Classmate PC. Ajá. Que su sobrina vio la Classmate PC.
Dijo que no es
que Touch. Y sí, la que aquí le enseñamos hace poquito es el último modelo. Es el más sofisticado.
Sí, señor.
Telmex en México creo que compró 100 mil de esas máquinas, un número así bárbaro, que en conjunto con la SEP y yo no sé qué otros organismos del gobierno colocan en escuelas, sobre todo de más zonas más rurales sin tanta tecnología, les ponen la conexión a internet. Uh-huh. Y les ponen las computadoras.
Okay.
Entonces bueno, es así como muchos niños de México, alejados de grandes derroches tecnológicos y con pocos recursos, pues conocen la tecnología, entran a navegar a internet, y esta Classmate PC es uno de muchos ejemplos que hay para tener una computadora de uso rudo, no tan rudo como así para cuestiones industriales, pero sí de uso que aguante el trotar de un niño. Y bueno, pues hay varios modelos. Y nos comenta por último Alex: si en cuanto al número de descargas por episodio de Domo, súmenle uno. Yo en ocasiones lo descargo directo a mi iPhone, pero en otras, camino al trabajo, en lugar de descargarlo, lo escucho directamente de iTunes desde el iPhone. No sé si cuente como descarga o no, pero ahí les dejo el dato. Nada más para aclarar, sí, cualquier descarga, si tú lo descargas en la página de Domo, en tu iPhone, en otro dispositivo, como quieras, cualquier descarga suma. Y es lo que llega ya al número, ¿cuál, Ricardo, de descargas por episodio en 34, promedio?
34 mil descargas, ingeniero, en promedio. O sea, de ahí no baja.
34 mil veces descargan o se descarga cada Domo, lunes, miércoles y viernes. Así es que, pues, muchas gracias por descargarlo, ¿no?
Y con esta, con este sentimiento en la mano, porque el ingeniero Javier Matuco, usted lo sabe, rara vez se le ve tan emotivo. Le agradecemos mucho que nos haya escuchado en esta ocasión y no vamos a decir nada más que mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Matuco.
Adiós. Bye.
Domo Podcast fue presentado por
Motorola iOne de Nextel.
Domo. Página web www.domo.com/